los diferentes candidatos, las diferentes listas, las diferentes propuestas que obviamente presenta este mapa político de cara a las próximas elecciones del 16 de abril. Bueno, hoy nos están visitando, lo tenemos aquí a Gastón Calabró, que es el anfitrión, digamos, en esta jornada, que es candidato a intendente. Bueno, acompañado también por Darío Martínez, candidato a diputado provincial. Y bueno, también nos acompaña
Gustavo Verdugo.
Gustavo Verdugo, perdón. Otro de los candidatos de la lista, acompañando obviamente a Ramón Río Seco como el candidato a gobernador en la provincia de Neuquén. Ante todo, buenos días y gracias por venir. ¿Cómo están?
Buen día, Edgardo. Buen día, Romy, a todo el equipo, a toda la audiencia de la radio. Sí, estamos recorriendo la ciudad, recorriendo en el marco de la recorrida que hacen habitualmente nuestros candidatos que están por toda la provincia. Tanto Ramón como Darío están recorriendo mucho la provincia y ya es la segunda vez que vienen a la ciudad, a, no solamente a conocer de primera mano por los vecinos algunas de las problemáticas y demás, sino a proponernos la salida de esas problemáticas, que me parece que es lo más interesante.
Bueno, Gustavo, que es el primer candidato a concejal, que no habíamos tenido la posibilidad de hablar con Gustavo. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día.
Buen día, Romy. Buen día a la audiencia nacional. Muy bien, muy contento recibiendo hoy a Darío y a Ramón en la ciudad, en el marco de esta campaña, ¿no?
Bueno, Darío, buen día. Después de mucho tiempo, nuevamente lo tenemos aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buen día, Edgardo, Romina, a todo el equipo, a la operadora que la veo ahí y, por supuesto, a toda la audiencia de Radio Nacional. ¿Cómo están? Y ni hablar a los vecinos y vecinas de Zapala.
Bien, gracias, Darío. Bueno, ¿cómo se organiza la agenda hoy en la ciudad de Zapala, esta recorrida y bueno, los proyectos también en este acompañamiento para una posible legislatura, ¿no?, de Ramón Río Seco?
Bueno, la verdad, la agenda ahora te va a contar Gastón, que es el anfitrión, pero vamos a estar haciendo medios, luego vamos a hacer una reunión y luego una caminata por un barrio de la localidad. Ahora Gastón precisa los horarios. Y bueno, los proyectos son muchos. Yo insisto, Neuquén está para mucho más de lo que tenemos. En Neuquén todos se merecen tener lo que tienen, pero también mucho más. Y eso se hace solo con planificación y buena administración. Los recursos de la provincia están creciendo. Nosotros pudimos definir en la Secretaría de Energía políticas energéticas que transformaron el Vaca Muerta de los telegramas de despido, el desempleo. Yo me recuerdo cuando ingresé que me reuní con Guillermo Pereira y Marcelo Rucci, y el problema eran los telegramas de despido y los suspendidos. Sin embargo, hoy tenemos una cantidad de empleados en la industria que está batiendo todos los récords, porque la producción está batiendo todos los récords, producto de políticas energéticas que quizás no pudieron hacerlas antes ni Sobit, ni Jorge Zapac, ni mucho menos Omar con Rolando, primero con Rolando y luego Omar con Marcos. Sin embargo, los valores de producción de no convencional en Neuquén empezaron a crecer desde hace 2 años, coincidentemente con las políticas energéticas que definimos. Primero el plan gas y luego el crecimiento en el petróleo. Y además establecimos también con fondos nacionales las obras de infraestructura que nos van a permitir crecer aún más todavía, por eso el gasoducto Néstor Kirchner, que va a estar conectado en este invierno, Otasa, que va a estar habilitado también en este invierno, y Oldelval, que va a duplicar la capacidad de transporte de crudo en el 2024. Todo eso nos pone ante un gran desafío, que es crecer y desarrollarnos, o crecer y no desarrollarnos, que es lo que viene pasando en los últimos años, y la verdad que estamos con todas las ganas de aportarle las leyes que necesite Ramón y a Yelén. Yo digo, no voten los vices de Omar, voten un gobernador. Y creo que Ramón, con lo que demostró hacer en Cutralcó, o lo que hemos podido hacer en Centenario con Javier, digo, el Frente de Todos, que es el espacio, la locomotora que tracciona toda esta propuesta a los neuquinos de un Neuquén mejor, ya ha demostrado en los lugares que les tocó gestionar. Ojalá los vecinos también se animen este 16 a votar una provincia donde todos vivan un poco mejor y no lo que nos pasa hoy, que a pesar de tener más ingresos, vemos una gran desigualdad, sobre todo con el interior de la provincia.
Darío, la semana pasada abordábamos acá en el estudio una noticia, bueno, quizás la pregunta apunta más a tu conocimiento y a tu función, ¿no? En su momento en la Secretaría de Energía, veíamos que ya se exporta, ¿no? Se exporta gas, se exporta petróleo. Vos lo decías, se venía de un momento de telegramas de despido, de adendas con los sindicatos, y de una balanza, si lo queremos tomar y hacer el paralelo como la balanza de pagos, no una balanza energética en rojo. Eso hoy se revirtió. Digo, Argentina vuelve a exportar su energía.
Sí, durante mi mandato, en estos dos años, volvimos a exportar gas después de 12 años. Hacía 12 años no se exportaba gas y volvimos a exportar gas. Primero porque el incremento en la producción de gas, producto del plan gas, que está planificado y proyectado hasta el 2028. Esta es la clave. Políticas energéticas, políticas de Estado a largo plazo, eso le da previsibilidad y por eso vinieron las inversiones. Lo que hicieron fue que creció. Nosotros arrancamos con un declino en la producción de gas, pero fue tan bueno el plan gas que lanzamos que rápidamente nos saturaron los ductos. Y como los ductos estaban saturados, el gas, por demás que producíamos, lo empezamos a exportar. Después de 12 años, Argentina nuevamente volvió a exportar. Pero también iniciamos las obras de infraestructura. Algunos dicen, Néstor Kirchner, ¿se demoró o no se demoró? Recuerdo, cuando ingresamos teníamos un problema de que no teníamos gas. Cada vez teníamos menos gas. Entonces ahí nadie pensaba en un gasoducto. Resulta que en un año revertimos esa realidad y se hizo necesario una gran obra de infraestructura, la más importante de los últimos 40 años, que es el Néstor Kirchner, que va a estar conectada ahora en agosto, y eso nos va a permitir en su primera etapa 11 millones de metros cúbicos adicionales a lo que ya tenemos, que son récord histórico. Nunca hubo una producción tan alta de no convencional, tanto de gas como de petróleo, como está pasando en este momento. Pero eso hay que sumarle, porque Neuquén está para más, entonces queremos sumarle al Néstor Kirchner, al del Val, a UTASA, queremos sumarle el Vaca Muerta Sur, el Vaca Muerta Norte, la planta de liquefacción en Bahía Blanca, para poder también vender gas licuado. Centrales térmicas en la provincia de Neuquén. Neuquén, con la producción de gas, se tiene que quedar con un porcentaje de la producción de gas y transformar ese gas en electricidad y vender la electricidad al resto del país y también a la región. Pero a eso hay que sumarle avanzar en la transición energética en base a gas. Nosotros lo que tenemos es gas. Tenemos que industrializar el origen, tenemos que empezar en esa transición energética. El primer paso es al gas, pero luego ir a las renovables. Tenemos que empezar a producir paneles y aerogeneradores en suelo neuquino. Hay mucho para hacer en Neuquén.
Sí.
Y nosotros creemos que es el momento. Que los que estuvieron gobernando en las últimas décadas no lo supieron, no lo quisieron, no pudieron, no importa el qué, pero no pasó.
Y luego, bueno, una cuestión sería esto de distribuir el gas, pero que la provincia, lo ideal sería que la provincia tenga, ¿no?, el servicio.
Por supuesto, la provincia se tiene que autoobligar en una ley y definir que en el plazo del próximo gobierno, en los 4 años, tiene que tener con redes de gas todas las localidades de la provincia, también para poder radicar parques industriales, porque nosotros desde ahí podemos promocionar, si vos tenés el gas, podés promocionar, por ejemplo, hoy hace falta vidrio en la Argentina, no hay botellas de vino, no se produce la cantidad de botellas de vino que demanda las bodegas argentinas. Bueno, Neuquén, teniendo el gas, la fábrica de vidrio, el costo más alto es el gas porque son hornos de proceso continuo, o sea, se ponen en marcha, no se apagan nunca. Uh-huh. Digo, nosotros podríamos promocionar esa industria o muchísimas más. Pero bueno, hace falta también un gobierno que se anime a ir por más, que entienda que Neuquén está para mucho, que no nos conformemos solo con el dinero que se tira en las elecciones, en que si pongo el cartelito me pagan, que si mando el WhatsApp me pagan, que si pongo el... Digamos, se transformó en una máquina electoral, pero nos hemos olvidado de gestionar. Y lo peor es que hemos naturalizado vivir mal, vivir por debajo de un piso de ciudadanía. Es un pecado que en Neuquén todas las localidades no tengan el 100% de asfalto, el 100% de cloaca, el 100% de gas, el 100% de agua. No te estoy hablando de maravillas, te estoy hablando de un piso de ciudadanía. Para los que somos peronistas, eso es indignante, no conseguir ese piso de ciudadanía debajo del cual no tiene que haber nadie. Y luego las oportunidades, nosotros tenemos que formar en los próximos 10 años con estas inversiones que te estoy detallando, que son las que tenemos que hacer y vamos a promocionar desde el gobierno provincial, 64.000 nuevos puestos de trabajo. Eso es triplicar la cantidad de puestos de trabajo en la industria petrolera con buenos sueldos. ¿Quién los va a formar? El sector público lo tiene que formar, las escuelas técnicas, necesitamos más escuelas técnicas en la provincia, de ahí tienen que salir formados los trabajadores que te va a demandar la industria. Esa y el resto de las industrias que tenemos que instalar en suelo neuquino. Pero para eso hay que planificar y administrar bien, dos cosas que están ausentes en las últimas décadas en Neuquén. Y que ninguno de los vice de Omar te los va a resolver, porque yo les digo a la gente, aquel que esté conforme con lo que tenemos, ahí tiene a los dos vice de Omar para votar, que son lo mismo, son dos afiliados del MPN, dos propuestas parecidas. Pero aquel que cree que Neuquén está para más, que necesitamos más, que tiene que ser más igualitaria, ahí yo creo que en Ramón y en Ayelén y en Gastón Calabró y en Gustavo y en todo su equipo el Frente de Todos le da respuesta a ese futuro mejor.
¿Cómo viene la campaña? Si tienen alguna medición, ¿cómo siguen ahora en estos días? Va a ser una campaña obviamente muy fuerte y con mucho trabajo de terreno, ¿no?
Mira, es una campaña que va a ser muy pareja. Creo que los candidatos, producto de estar el MPN dividido en dos, porque tiene dos candidatos el MPN, un original y una réplica, con lo cual su voto está dividido, hace que todo esté muy parejo, va a ser muy competitivo.
La réplica se llevó mucha oposición, sí.
No, yo veo, se lleva votos del MPN. Fíjate, de nuestro sector, salvo dos dirigentes, en el caso del PJ, porque siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de a dos empezar por uno mismo, dice la canción de Shakira. En el PJ, como siempre, el MPN sale y te compra voluntades. Nos pasó con el Ton Romero, nos pasó con Galia. Bueno, el nuevo MPN hace lo mismo. Entonces, qué sé yo, a Cambiemos le sacó a Leandro López, a Bermúdez, al PJ le fue a buscar a Marcelo, al Frente Grande la fue a buscar a Soledad. Pero siempre pasa que el MPN con espejito de colores te va llevando gente. Pero en el PJ el 77% del Congreso ratificó conformar el Frente de Todos, que es el lugar donde hemos estado siempre. Donde muchos de esos que se fueron llegaron a las bancas, a los lugares que están por ese voto. Que ese voto se siente decepcionado, porque no es una cuestión de ir con el que tiene más espejito de colores. Es una cuestión de quedarse donde está el proyecto político que nosotros defendemos. Y el proyecto político que nosotros defendemos es una provincia mejor, pero distinta. O sea, vuelvo a decir, aquel que quiere más de lo mismo, lo tiene a Marcos y a Rolo, a los dos vices de Omar para votar. Ese, yo no lo quiero engañar, no nos vote a nosotros. Ahora, el que cree que Neuquén está para más, el que cree que en Neuquén todos tienen que vivir mejor y que Neuquén tiene la posibilidad de hacerlo, ahí sí claramente el Frente de Todos es la opción. Pero bueno, el MPN y los nuevos MPN usan la receta de siempre. A nosotros nos pasó históricamente, te puedo nombrar gente que ha sido presidenta del PJ que se terminó. Pero bueno, creo que cuando ven que no tienen espacio de representación adentro, empiezan a buscar afuera quien los sostenga. Pero nosotros estamos para más, digamos, lo nuestro es un proyecto político, un proyecto de provincia donde cada neuquino viva cerca del monumento a San Martín o viva a 100 kilómetros mismo, tiene que vivir igual, porque, ¿sabes? Es muy simple la explicación. El gas y el petróleo cuando está bajo tierra es de todos los neuquinos. Entonces cuando lo sacamos le tiene que tocar a todos los neuquinos en parte iguales. No puede haber localidades que no tengan este piso de ciudadanía que planteamos. No puede haber una ley de coparticipación que tiene un indicador del año 91. Zapala coparticipa como si tuviese 16.000 habitantes. Zapala percibe el 1,1% del total que se coparticipa, porque tiene el 7,5%, pero del 15%. Neuquén es una provincia extremadamente centralista. La provincia se queda con el 85% todo lo que recauda, y entre todos los municipios el gobernador, en un acto de grandeza, distribuye solo el 15%. Vos fíjate que la nación, que la criticamos de centralista, distribuye el 25%, casi el doble de la provincia de Neuquén. Entonces, a quien le decimos centralista, resulta ser más federal que lo que nosotros somos, porque nosotros somos extremadamente centralistas. Y lo ves, vos recorres cada localidad de Neuquén y las problemáticas son las mismas. Mirá, la falta de acceso a la tierra porque no hay loteos a gran escala, porque el Estado se ha corrido de la política habitacional. Y el Estado no tiene que correrse, tiene que ir y plantarse en el medio, que el sector privado resuelva los que pueden y el Estado poner lote. No regalar a nadie, pero poner lote al alcance de la gente a precio de costo de servicio. Esto significa solo cobrar los servicios, pero a gran escala si queremos bajar el precio del mercado inmobiliario. Eso lo tienen que hacer los municipios si tenemos una coparticipación que le dé los ingresos para poder encarar loteos con los cuatro servicios básicos, porque esto de ser la capital de las tomas no es culpa de la gente, es falta de planificación y culpa de la mala administración del gobierno provincial y de los municipios. Ahora, resuelta la coparticipación, los municipios van a poder resolver el acceso a la tierra con los servicios. Y luego tiene que venir la provincia con planes de vivienda. La provincia se retiró de los planes de vivienda hace décadas. Los últimos viviendas que hacemos son todas de plan federal, las de Néstor, las de Cristina, ahora las de Alberto, pero nos retiramos y tenemos un Instituto Provincial de la Vivienda que no hace vivienda, con un gran presupuesto, gran. Pagamos más de interés de la deuda que de lo que destinamos en vivienda, ¿no? Claro. Eso también es un dato.
Darío, ¿cuál es el momento histórico para abrir la caja de Pandora esa que es el proyecto de coparticipación? Digo, porque siempre en todas las campañas escuchamos, todos hablan de hay que discutir la coparticipación y sabemos que eso supone que unos van a ganar más y otros van a empezar a perder quizás con respecto de la...
No, porque
si tomamos solamente la cuestión habitacional, ¿no?
No, porque nosotros estamos planteando aumentar la base primaria. Mira, yo recuerdo Omar y Rolando cuando eran candidatos a gobernadores decían que iban a modificar la ley de participación. No lo hicieron. Luego vino Omar y Marcos. Tampoco lo hicieron. Pero en realidad lo que nosotros estamos planteando es modificar la ley de coparticipación, pero aumentar la base primaria. O sea, en vez de coparticipar solo el 15, nosotros vamos a ir coparticipando un punto adicional cada 6 meses.
Claro.
Y así es más lo que hay
distribuir
para
distribuir entre
los municipios. ¿Eso qué te va a permitir? Tener intendentes con autonomía económica y política. ¿Qué quiero decir? Económica, porque no es que van a tener que ir de rodillas a rogar porque no les alcanza para pagar los sueldos al gobernador para que los tenga de rehén. Y política, porque va a poder decidir lo que realmente quiere la localidad. Nadie mejor que los concejales y el intendente, que son la primera cara del Estado, saben lo que necesita la localidad. Nunca un gobernador va a saber más que el intendente o que los concejales. Por eso yo lo veo a Gastón y a Gustavo. Ellos van a ser la primera cara. El vecino, cuando tiene un problema, se los cruza a ellos. No a este diputado que viene cada tanto a Zapala o al gobernador que puede llegar a venir una, dos o tres veces al año. Entonces, los que tienen que tener autonomía política y económica son los intendentes. Para eso hay que meterle guita. No existe. El resto es todo biribiri, todo discurso, pero si no viene atrás con la partida presupuestal, entonces hay que ampliar la base primaria. En vez de coparticipar el 15, hay que coparticipar más. Y va a ver que todos los intendentes van a firmar. Pero aún, no logrando la nueva ley, por lo menos actualizarla con los indicadores actuales. Pero ponele más recursos. Nadie va a gobernar mejor que los intendentes. No los puede tener de rehén y de preso, ahogado financieramente para que te tengan que ir a bancar en la interna provincial. Entonces, de esa manera lo tenés atado y el intendente, en vez de ser un defensor de los problemas de los vecinos ante el gobernador, es un defensor del gobernador ante los vecinos porque le tapa los problemas, como si en cada localidad... Porque nos ha pasado, ha habido intendentes de esta localidad que han dicho que alcanzaba y entonces han resignado coparticipación. ¿Cómo alcanzaba? Salgan a recorrer los barrios Zapala o de cualquier localidad y vamos a ver que no alcanza, que hay que coparticipar más y que hay que lograr la infraestructura básica. Y decís, ¿cuál es el momento histórico ahora? Porque ahora tenemos el Movimiento Popular Neuquino dividido en dos opciones, con todos los que se llevan y creen que los que, digamos... Ya es muy difícil hablar con Rolo y con Marco, porque lo que no hicieron como vice, es muy difícil creerle que lo van a hacer como gobernador cuando levantaron la mano y sancionaron todas las leyes que necesitó este mismo gobierno que no hizo nada. Pero yo creo que nosotros, ampliando la base primaria, con el aumento de regalías que se va a venir, porque se va a venir, y ese crecimiento de 64.000 trabajadores más, de 13.000 millones de dólares adicionales en 10 años de recaudación. Se va a venir porque las políticas energéticas nacionales ya las definimos a largo plazo y eso va a impactar. Y va a impactar de dos maneras. O desordenado y desorganizado, donde la riqueza no queda en Neuquén, sino que así como entra, se va, como nos pasó con los años anteriores. Digamos, nosotros tuvimos en Loma La Lata una producción de gas que abastecía la mitad del país. Tuvimos 100 años de petróleo convencional y cuando vos vas a las localidades no quedó casi nada. Entonces, o usamos esa receta que no nos va a quedar nada, o planificamos, establecemos normas muy claras, un compre neuquino firme. Vos calculás que nosotros, el compre neuquino no obliga a la industria a hacer nada, y sin embargo, el decreto de Plan Gas que lo diseñamos nosotros, tiene un artículo que además tiene fuerza de ley, porque un DNU, luego queda ratificado en las cámaras, establece la obligatoriedad a la industria a tener que contratar toda la mano de obra local, pleno empleo, dice. Pleno empleo local, todas las pymes locales, para después pasar a la regional y luego de la regional pasar a lo... Si eso lo pusimos en un DNU, ¿cómo no lo vamos a tener una norma provincial que obligue a toda la industria a primero contratar lo neuquino? Pues esa es la falta de coraje que hemos tenido y que si no lo hacemos en este momento, que va a venir ese crecimiento, el crecimiento va a ser desordenado. Y cuando es desordenado, luego es más caro resolverlo.
Darío, ¿cómo seguís la gira en el interior?
Y estamos yendo... A todas las localidades, pero hoy vamos a estar todo el día en Zapala. Ahora viene Ramón porque se quedó en una actividad en Neuquén, pero bueno, tenemos Piedra del Águila, tenemos Zona Centro, nos faltó Cabiagüe, nos faltó, bueno, en el norte nos rotamos, fue Ramón y a Yelena, ahora me toca ir a mí esta semana, así que vamos rotándonos mientras también nos dedicamos a hacer la confluencia, Plotier, Centenario, que bueno, son localidades grandes que también lo estamos dejando para los últimos días.
Gastón, ¿cómo es la agenda hoy aquí en Zapala?
Quiero que sepan que se me cayó el micrófono. La agenda acá
no,
en...
No dejaste. Estaba con la foto y no me di cuenta.
Ahí está. Cristina es también microfonista. No, la agenda acá en Zapala seguimos en diferentes medios. Tenemos un par de reuniones ya previstas y terminamos caminando la sección 15. Uh-huh. Concentramos en Fontana Rosa y Fleming, ahí en donde está la plaza.
La placita.
Y ahí hacemos algunas cuadras y también nos reunimos con la comisión, creo, del barrio. Ahí habían pedido un grupo de vecinos que tienen algunas problemáticas particulares conversar con Darío, las problemáticas de las que habla Darío, porque tenemos en todas las localidades. En Zapala hay 1000 lotes habitados que no tienen los servicios, que con el 10% del presupuesto municipal de hoy, de este año, se pueden poner esos servicios. Depende de una decisión del intendente y depende de la banca provincial de que los recursos van a estar. Depende de este coraje del que decía Darío. Así que las problemáticas son esas, los vecinos tienen acá las respuestas provinciales y locales, así que vamos a estar todo el día con eso.
Bueno,
bueno, y estuvimos hablando con los otros dos integrantes de la lista. Claro, con Sandra y con Carlos. Pero bueno, consultarte, Gustavo, cómo vienen trabajando y cómo siguen esta campaña.
No, bueno, como decía Gastón, muy bien, mucha charla con los vecinos. Hoy en esta jornada que tenemos pensado ahí en la sección 15, pero bueno, recabando la inquietud, básicamente lo que decíamos, encontramos muchos vecinos con falta de servicios básicos y también encontramos muchos vecinos que reclaman por la actividad de los concejales. Están reclamando concejales más de territorio que se puedan involucrar. El consejo es la representación de la ciudadanía y eso no está ocurriendo. De hecho, este consejo deliberante ha decidido por 16 días, a partir del 16, por 30 días cerrar el consejo deliberante. Nos parece absolutamente errada esa situación, porque se han tomado licencia los concejales que pretenden renovar sus bancas y no se han llamado los suplentes. Por lo tanto, tenemos tenemos ausente la representación de la ciudadanía.
Claro. Cerrado el Consejo Deliberante. Así, esa es la...
Sí.
Bueno, literalmente cerrado.
No han convocado a los concejales suplentes para asumir las bancas.
Exactamente. Entonces quedó el Consejo con 7 concejales. Con 3 concejales, perdón. Por lo tanto, no puede funcionar ninguna comisión y menos poder legislar.
Mm. Bueno, seguramente vamos a charlar en otro momento con Gustavo.
Interesante eso. Cerraron el consejo para hacer campaña. Para volver a ser concejales. Eso es interesantísimo.
Sí, lo habíamos adelantado ya la semana pasada. Sobre esta situación, hay algunos integrantes de las listas que obviamente son los suplentes que tendrían que haber asumido la semana pasada, que están muy molestos con sus propias fuerzas políticas, que no los han convocado y que, bueno, no permiten que suceda
esto.
Habría
que revisarlo, ¿no? Eso como todo el reglamento.
Si es que está dentro de la reglamentación,
no,
digamos, esa facultad.
Habría que revisarlo porque lo que sucede es esto, hay un ratito lo explico. En la Carta Orgánica original, la del 94, no estaban reglamentadas las cuestiones de los reemplazos. Entonces lo que solía pasar eran algunas avivadas, que era que los bloques, cada tanto los concejales pedían licencia para que asuma el suplente y cobraran los dos, básicamente. Eso, para corregirlo, la nueva Carta Orgánica reglamentó las razones por las que se piden los reemplazos.
Claro.
Y el reglamento interno, que la verdad es que tiene algunas que son barbaridades, creo yo, inconstitucionales, pero no importa, el reglamento interno lo que dice es que son los bloques quienes deben pedir el reemplazo. La verdad es que eso, para una situación normal y habitual, podría ser, pero esta es una licencia obligada.
Claro.
Y entonces, siendo obligada, no puede quedar la comunidad sin representación solo porque el bloque decidió, porque las bancas no son del bloque, son de la comunidad, son de un porcentual de la comunidad que decidió estar representado por ese bloque o por esa persona. Me parece que habría que revisar la constitucionalidad.
Aparentemente, y esto lo digo sin, digamos, no tenemos una comunicación oficial, pero por lo que hemos podido observar hasta acá, ha sido una decisión en conjunto de todos los bloques, ¿no?
Bueno,
que
componen
el Consejo Deliberante.
Por eso, una barbaridad más de todos esos que ahora están pidiéndole a la ciudadanía volver a ser concejales. ¿Para qué? De vuelta para esto.
Bueno, gracias por venir, gracias Darío. Vamos a seguir charlando, decíamos, de aquí al 16 todavía. No hay mucho tiempo. De todas formas, también tenemos muchas colectoras y espejos con las que tenemos que consultar y hablar para que la gente vaya conociendo previo a las elecciones, ¿no?
Sí, bueno, podemos recordar que el Frente de Todos No Quiero, la lista es la número
673.
Quien vote lista completa votará a nivel local a Gastón Calabró como intendente, a Gustavo Verdugo, Sandra Luengo, Carlos Pino, bueno, sigue la lista de concejales, a Darío Martínez, Lorena Parril y José Rioseco como candidatos, como diputados provinciales, a Ramón Rioseco y a Yelén Gutiérrez como gobernador y vice, respectivamente. Eso sería el voto de lista completa.
Muy bien. Y después hay dos listas más que van como...
Hay una lista que lleva exactamente los mismos candidatos, que es la lista de
una Cristina, lista espejo.
Y hay otra lista que es la lista 72 de Unidad Popular, que encabeza Andrea Calfuqueo, sigue Walter Andrada, sigue Lili Rebolledo. Son un grupo muy, muy importante, muy interesante de compañeros. Una lista que tiene un desarrollo territorial, barrial y de un trabajo social importantísimo.
Bien, bueno, hasta aquí entonces, el Frente de Todos No Quiero, en esta entrevista con Darío Martínez, con Gastón Calabró y con Gustavo Verdugo. Muchas gracias.